Mil Gracias, con la conducción de Silvina Chediek.
Mil gracias.
Si recién te enganchás con nosotros, estamos con Diego Golombek, que es un gran divulgador científico, es alguien que abrazó a la ciencia, pero no se la quedó para él. Y la comparte. Y estamos todos súper contentos con tu presencia acá. Te pedimos disculpas porque la idea era empezar a charlar mucho rato antes. Pero hablando de dejar las cosas para después, una de las cosas que más me interesó del libro tiene que ver con una palabra que en mi casa, bueno, se practica mucho, que es la procrastinación, que es como dejar para después las cosas, ¿no? Cada vez más sucede eso. Tiene que ver con una edad, con una manera de ser. Tenemos una millennial en la producción. Tiene que ver con su generación, con los que vienen después. Esa cosa que parece que les corre agua por las venas, ¿no? ¿Qué sería?
No creo que cada vez ocurra más. Tal vez, hasta ahora le pusimos nombre, procrastinar, y lo estudiamos un poco más. Pero me parece que es parte del comportamiento humano dejar muchas cosas para más adelante. Incluso lo debemos haber heredado de los humanos más primitivos. Ahora lo que necesito es proteger la cueva y mañana voy a pintar el hombrecito en la pared, no pasa nada. Todos procrastinamos de una u otra manera y el asunto es sentirnos mal por eso, porque si lo hacemos y somos felices, ¿cuál es el problema? Finalmente hago lo importante hoy y el resto lo voy dejando. Pero
esto, si yo puedo discernir qué es lo importante.
Exactamente, empecemos por ahí. Pero socialmente se ve muy mal. O sea, le agregamos a todo esto que socialmente la cantidad de cosas que tenemos que hacer, porque la cantidad de información que manejamos es cada vez mayor, lo cual hace que el cerebro entienda que el tiempo se acelera. Esto es una consecuencia directa. Si manejas más fuentes de información, el tiempo parece ir más rápido. Y para todo el mundo parece que las horas corren y los días corren. Eso hace que no llegues a hacer las cosas que querías hacer. Con lo cual te va quedando cada vez más acumulado y así sucesivamente. Los psicólogos hacen varios consejos de hacer listas, ir tachando, tener un pizarrón, lo que fuera. Básicamente la pregunta principal es lo que vos decías, Silvina, cómo poder jerarquizar las actividades. Cómo saber qué es lo que sí o sí tengo que hacer ahora y
el
qué
otro
no.
Día hablábamos con el doctor que estaba en los hospitales listos para cualquier emergencia y la famosa triage, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, calificar con color lo urgente, lo que no puedo esperar, lo que ya mejor ni hagas, porque además las cosas van pasando y un día dices, ay, esto venció, el día que tenía que ir a buscar tal cosa, ya no lo puedo hacer, o deadlines, o sea, días que, bueno, hasta este día podías anotarte en este cuello, bueno, no lo hice, no hago el curso, pero lo importante sería, bueno, no sé, también parece que para los más jóvenes lo importante no es lo mismo que para nosotros.
Bueno, siempre fue así, cuando nosotros éramos jóvenes también lo importante era distinto de para nuestros mayores, pero el manejo del tiempo sí ha cambiado por esto que te decía.
Sobreestimulados estamos, ¿no?
Estamos todos estimulados por demasiadas fuentes de información y el cerebro no está preparado para eso, no está preparado para simultáneamente atender a 3 o 4 fuentes distintas. Eso acelera las cosas y si acelera las cosas te queda siempre la sensación de que no estás haciendo lo suficiente.
¿Eso influye en el mal sueño? Porque otra parte que me interesa mucho y nos interesa en esta mesa, porque salvo algún caso muy excepcional, todos sentimos que estamos durmiendo menos de lo que debemos. Algunos porque nos cuesta conciliar el sueño, otros porque nos levantamos antes de que sintamos que hemos descansado, y mil variantes del insomnio o simplemente la deprivación de sueño. Alguien puede decir, yo apoyo la cabeza y me duermo, pero me quedan 5 horas, eso no alcanza.
Se ha calculado que en el último siglo estamos durmiendo de 1 a 2 horas menos. 1 o 2 horas menos es muchísimo. Se supone que tenemos que dormir los adultos no menos de 8 horas. Nadie duerme 8 horas en una sociedad urbana, contemporánea.
Sobreestimulada con luces.
Sobreestimulada con luces que le están diciendo a ese pedacito de cerebro que tenemos y que mide el tiempo que es de día. Porque la luz que tenemos es de pantallas, la luz de las compus, de los celulares, de las tablets, es una luz un poquito azulada, es la luz de los LEDs, que ganaron el premio Nobel hace 3 o 4 años, y es la luz que principalmente estimula el reloj. Con lo cual el reloj nos dice, sí, está bien, tirás un poco más, mirate otro capítulo de la serie o seguí chateando, lo que fuera. Y eso después no lo recuperamos. Dormimos poco, nos perdemos parte de esa arquitectura del sueño y esto tiene consecuencias. Si es agudo no es grave, si una noche no dormimos bien o porque trabajamos o tomamos de fiesta o estudiamos, no es grave. Si se vuelve crónico, no solo vamos a estar somnolientos, no solo vamos a estar de mal humor, sino que nos vamos a enfermar más. El no dormir te hace mucho más susceptible a las infecciones, por ejemplo. E incluso el dormir a deshoras, como hace un trabajador que está en turnos rotativos o trabaja a veces de noche o en horarios muy extraños, te predispone a enfermedades complicadas, incluso te puede predisponer al cáncer.
Una vuelta de preguntas de la mesa. Al que quiera le pregunta lo que quiera. Doctor.
Yo quiero hacerte 2 preguntas, Diego.
Claro.
Una, sé que tu papá fue físico Y yo creo que si hubiera más divulgadores, habría un tsunami de ciencia. ¿Cómo llegaste a ser divulgador?
Solo corrección mínima, pero está muy bien. Mi papá era químico, mi hermano es físico, pero todo queda en familia. A ver, a mí me interesaba la comunicación antes de la ciencia. Yo empecé trabajando en periodismo a los 15 años, respondiendo un aviso de un diario que pedían cronistas deportivos. Y yo de chanta fui ahí y me mandaron a cubrir cricket. No sé si conocen.
Sí.
Dura 3 días.
Si le mandaban fútbol, no estaba yo acá, ¿no?
No, pero dura 3 días, paran para tomar el té, paran para almorzar, para saludar a la reina. Es un deporte bastante extraño y lejos. Entonces yo me tomaba el tren y me iba a distintos lugares del conurbano, pero después volví a la redacción. Y eso era maravilloso. Era el Buenos Aires Herald del diario, el diario inglés, que lamentablemente no está desde hace un año o algo parecido. Y volví a la redacción y yo no sabía, pero ahí estaban Cox, Nilsson, unas bestias del periodismo, y yo era un nene de 15 años que simplemente la pasaba bien escribiendo. Entonces me quedó el gustito de contar. Cuando entré a la Facultad de Ciencias pude juntar ese gusto con contar ciencia. Al principio haciendo periodismo, contando noticias en diarios, en radios, lo de fuera, y después ya contando historias de la ciencia. Me divierte mucho más contar historias en formatos más largos, con ficción, con humor, que a mí me gusta más y espero que a la gente se enganche un poco en esta forma de contar ciencia.
Adriana.
Recién escuchábamos al presidente Mauricio Macri decir que frente a la violencia eso solo se corrige, por ejemplo, metiendo preso a los que cometen el delito. ¿Cómo se corrigen esos comportamientos que son negativos socialmente?
Qué pregunta sencilla le hemos hecho a Bolombe.
Dijo algo más el presidente Macri en su discurso. Habló de fomentar la enseñanza de la matemática. Pasó un poco desapercibido, lo dijo como muy rápido. Yo no sé bien a qué se refiere, porque dijo estaban estudiando.
Creo que Singapur es
modelos. Estaban estudiando un modelo de Singapur y uno de México. No conozco el tema.
Sé que un modelo israelí ya se está aplicando. Eso
me parece maravilloso. O sea, cuantas más cosas se prueben, vamos a encontrar la cosa de funciones, sobre todo en la formación docente en ciencias, que es lo que necesitamos hacer más hincapié. ¿Y por qué menciono eso? Porque ahí está el germen de la violencia o de los problemas sociales, en la educación o en la falta de educación. Eso está clarísimo y es lo que ha hecho que otras sociedades se encaminen de una manera distinta. Con respecto a la violencia en particular, hay muchos estudios en cuanto a si somos naturalmente violentos.
A ver, Dani, si esto coincide con lo que ibas a preguntar
en parte,
vos.
En parte sí, pero adelante, adelante.
Hay muchos estudios de la antropología, sobre todo. Si naturalmente somos violentos, o sea, los dos queremos un chocolatín y nos vamos a pelear por eso porque está en nuestra naturaleza, o podemos negociar hasta las últimas consecuencias. No hay mucho acuerdo en esto. En principio, nosotros estamos muy emparentados con otros simios, como los chimpancés. Los chimpancés son bichos muy violentos, ¿sí? Realmente se matan cuando necesitan resolver algún problema. Pero tan emparentados como con los chimpancés, estamos también con otros chimpancés, que son los chimpancés enanos, que se llaman los bonobos. Y son todo lo contrario, los bonobos. Los bonobos son, así como los chimpancés resuelven sus diferencias amorosas con la guerra, los bonobos resuelven la guerra con el amor. Son súper cariñosos. Estamos en un área de protección al menor, así que uno no llegaría al grado de cariño bonobil, pero podríamos vernos también vernos reflejados en que en la naturaleza hemos heredado parte de esta negociación, de esta cooperación. Hay muchos estudios sobre por qué resolvemos las cosas de esta manera y seguimos haciéndolo, pero al mismo tiempo hay otros estudios, de hecho de un filósofo que estuvo hace muy poquito en Argentina, de Steven Pinker, que el tipo dice lo contrario. Dice, hagamos un mapa del mundo hoy. Es la mejor época de la humanidad. Es cuando menos violencia hay, menos guerras hay. Hay pobreza, por supuesto, pero hay menos que en otras épocas. Hay una época inédita de cooperación.
Menos canibalismo.
Casi
gente
no hay,
se comía.
Por supuesto, sí. Claro. Uno ve el diario, ve los noticieros y vemos toda la parte negativa. Pero si hacemos un mapa más grande, realmente estamos en una época inédita de paz en el mundo.
De penicilinas y de cosas
bueno,
para
la
curarse.
Salud, ni que hablar. La esperanza
pero
de vida
vamos a la
se
paz,
duplicado.
Perdón, ibas a la paz.
No, la esperanza de vida se ha duplicado y también tiene que ver con la paz. De hecho, las guerras también tienen algo que decir en los avances tecnológicos. Si uno hace una especie de curva del avance de la tecnología a lo largo de la historia, va creciendo, pero tiene picos, de pronto salta. Y eso, lamentablemente, son las guerras. Las guerras nos han dado una cantidad de soluciones tecnológicas, lamentablemente, porque vinieron de la guerra, que después se aplican en otra cosa. Con lo cual, Yo creo que hay lugar para ser optimista con respecto a la violencia social, las guerras, la forma de comunicarnos, si uno es capaz de sacar la cabeza de la coyuntura del día a día y mirar un poco más arriba.
Dani.
Y bueno, ya que tenés cierta dosis futbolera, ¿no? Que a veces los científicos, los intelectuales están un poco alejados de lo popular, ¿no? Y entendés un poco de esta problemática. ¿Cuál es tu visión de lo que vivimos en el tema de Boca River? Desde lo que explicaste muy bien de la violencia que está engendrada en el hombre, que a mí me cuesta entender, porque digo, tantos años de evolución, el mundo ha crecido, ¿no? Es más inteligente, se estudia más, ¿cómo eso no se ha podido controlar o apagar?
Y me parece que es un poco un resabio de lo tribal en los humanos, ¿no? Yo con los míos, tú con los tuyos. O sea, esta es mi tribu y si te me metes adentro, te voy a masijar.
Y el hombre en masa, ¿no? Porque a lo mejor uno de ellos cara a cara te mira y habla y podés llegar a un acuerdo. En cambio que la masa es otra cosa.
Sí, yo igual si me miran cruzo la calle.
Yo también.
Por ahora.
Igual esto que dice Diego, uno entiende por qué, no habiendo público visitante, empiezan los problemas internos entre las barras.
Claro.
O si no es problema interno con la barra, se pelean con el periodismo, o con los dirigentes, o con la policía, porque con alguno hay que pelearse.
Sí, también es cierto, yo no soy ningún experto en esto, tirás del hilo y salen una cantidad de problemas, de corrupción, de mafias, etcétera, históricos, ¿sí? Uh-huh. que hay connivencia desde hace demasiado tiempo. Pero si hablamos específicamente de la salida por la violencia, creo que es pensarnos como tribus, ¿sí? Y si te metes con mi tribu, la vas a ligar. Me parece que somos bastante maduros como para ir resolviendo esto. Habrá múltiples aspectos para hacerlo, ¿sí? Está bien, uno puede quejarse de la seguridad, de lo de fuera, pero igual se tiraron piedras, ¿sí? Más allá de que haya fallado la seguridad.
Vamos a hacer la tanda que nos corresponde, será la vuelta. Silvana, Silvia y el señor acá, no sé si va a hacerme embrillar, o el mismísimo Damián Dreisig, completan una ronda de preguntas para Diego Golombek. Si recién prendés la radio y decís, ¿de quién es esa voz que me interesa tanto? Diego Golombek, ya volvemos.
Mil gracias.
Seguimos con Diego Golombek y sigo la vuelta a la mesa, y ahora es el turno de Silvana Boschi para hacerle la pregunta que quiera.
Sí, Diego, mira, te quería preguntar por algo que a mí me preocupa porque lo veo cada vez más en todo, no solo en los chicos, sino también en nosotros los grandes, que es el tema de, bueno, la multipantalla, eso que vos decías, de tanta información todo el tiempo, y cómo eso produce como un zapping mental donde atenta con el poder de la concentración, y cómo a veces cuando nos pasa ponernos, no sé, a un hijo que le decís ponerse a leer, Y al principio como que cuesta, y a uno mismo agarrar un libro, los primeros ratos te produce una inquietud hasta que después retomás esa idea, te concentrás y descubrís qué hermoso era leer un libro. Pero eso supongo que alterará algo fisiológicamente en la mente humana con el tiempo.
Sí, totalmente, y también hay gente que lo estudia, incluso hay gente acá que está estudiando esto de la atención múltiple, que como bien decís, no ocurre solo en los chicos, te da un poco de cosa, pará, ¿hace cuánto no miro el celular? ¿O hace cuánto no esto o lo que fuera? Nosotros tenemos una capacidad limitada de concentración, es como que tenés un kiosco de concentración y vas abriendo sucursales, tiene límite eso, claramente el rendimiento baja. Si el rendimiento, si vos estás prestando atención a muchas cosas, que es lo que hacen los chicos y nosotros también, es menor. Y eso está probado. Si vos, una de esas cosas es un problema que requiere concentración para resolverlo, y al mismo tiempo estás chequeando el celular o mirando de reojo una otra pantalla o viendo cómo está el partido, no resolves el problema. Con lo cual hay que tener un poquitito de cuidado, y me parece que todo lo que se hace en las escuelas de tratar de que se enfoquen los chicos es imprescindible.
Habría que tomar como preventivamente como esos espacios, y enseñarle a los chicos espacios donde no esté interferido por otra mensaje, por
sí,
otra
empecemos
información.
Empecemos a hacerlo nosotros, sí. como bien decís, pero hay algo que vale la pena. Nosotros nos movemos mucho por recompensas. Nuestro cerebro es un buscador de recompensas y de placer. Entonces, te puede parecer que hacer muchas cosas te da placer. Pero efectivamente, cuando llegas a concentrarte en algo, el cerebro también siente recompensa, porque llega una meta, te lees un capítulo, o escribís algo que tenías que escribir, o charlas con alguien, punto. Eso también te recompensa a los circuitos del cerebro, con lo cual te da ganas y lo aprendes y por un buen rato puedes concentrarte.
Está bien.
Señora Marucho, no sé si tiene mensajes o quiere preguntar por usted misma.
Todo, quiero todo. Adrián de Caballito está muy contento, manda felicitaciones porque trajimos a Diego Lombeck. Saludos de Adrián Palacios, pensé que era alguien conocido. El libro se llama La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas.
Gracias por recordarlo, porque hay gente que se engancha recién.
Por si vos querés buscarlo o saber de qué se trata. Y yo tengo, bueno, muchas cosas. Hace poco tiempo, pocos años, empecé a interiorizarme o a interesarme acerca del cerebro. Y conocí que es como que tiene una nueva era el cerebro. Antes el cerebro era como que se ocupaba solamente el 20% y que lo demás quedaba vacío y sin posibilidades. Y después me voy dando cuenta que el cerebro se puede mantener activo, actualizado y hasta puede hacer gimnasia. Y en esta parte pienso en los más grandes, ¿no? En los adultos mayores, que a veces ya dicen, no, yo ya estoy retirado.
Ya se me murieron muchas neuronas.
Y me parece que hay alguna puerta para abrir hacia ellos.
Claro que sí. Empecemos por lo primero, el mito del 10%. Eso está bastante desperdigado por ahí. Usamos solo el 10% o el 20% del cerebro. No es cierto. Usamos todo, pero no todo al mismo tiempo. ¿Sí? Es como si fuera una ciudad que estás aterrizando de noche, la ves toda oscura y se prenden y apagan lucecitas. Esa es una buena metáfora de ver cómo está funcionando el cerebro. Pero es un mito que viene de hace mucho. Incluso Einstein lo dijo alguna vez en broma y ahí quedó dando vueltas. Pero algo está claro, si hay un deterioro cognitivo con la edad, si nos acordamos menos de las cosas o podemos prestar menos atención, y uno podría pensar, bueno, se acabó, ¿no? Ya está, hasta acá llegué y me acostumbro a esto. No es tan cierto, pero también hay otro mito al respecto, que es el de la gimnasia mental. Esto de, si uno hace muchos ejercicios, si haces muchos crucigramas o muchos sudokus, no, vas a ser un experto crucigramólogo, un experto sudocólogo, y no necesariamente te va a ir bien en otras cosas. Sí. No es que esté mal hacerlo, hay que hacerlo sobre todo socialmente, porque la vida social sí ayuda. Pero lo único que está recontra demostrado que enlentece o previene un poco el deterioro mental relacionado con la edad es el ejercicio físico moderado. O sea, lo mismo que te dice un cardiólogo que tenés que hacer para que esté bien tu corazón, te lo tiene que decir un neurólogo. Salí a caminar, si es en grupo mejor, mira luz, que sea de día esa caminata, porque eso ayuda al reloj biológico, hace un poquito de ejercicio sin matarte, por supuesto, y eso ayuda al cerebro.
Y a otra cosa,
agrega vidas a la vida.
Eso está buenísimo. A veces, yo estoy esperando que alguien me diga que no hace falta la actividad física, no lo encuentro, la verdad.
Estamos en el mismo camino.
No lo encuentro. Pero cuando decís moderada, caminar, moverse un poco. Pero saliendo del sudoku y el crucigrama, que llega un momento, como decís vos, ya ni siquiera te desafía. Un desafío, como aprender un idioma nuevo o música, ¿eso sí te puede activar la cabeza de un modo beneficioso?
Por supuesto que sí, y acá también hay mitos. Está el mito de que si no aprendiste ese idioma en la infancia, ya fuiste, claro. O si no aprendiste a tocar guitarra, no es cierto. Y eso no es cierto. Te puede costar más, claro que te va a costar más. Entre otras cosas porque...
Pero nadie te apura. Hacer... Es una edad en la que nadie te apura.
No, exactamente. Pero,
¿qué vas a hacer? ¿Concertista? No.
Es pensar en una metáfora geográfica, como que hay lugares del cerebro, muy entre comillas, ya ocupados con tu idioma principal, o si ya aprendiste otro, o en lugar de aprender a tocar guitarra, aprendiste otra cosa. Y tenés un poco que lograr una cohabitación de las nuevas cosas que vas a aprender. Pero es perfectamente posible. Te va a costar más, pero vas a llegar igual de lejos.
Membrillar y cierra el doctor.
Sí. Bueno, ¿por qué este afán de interpretar al animal, ¿no? Del humano? Digo porque me pasa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta cuestión?
Alondras y búhos están en este libro.
Sí, humanizar al animal, y si el animal tiene su vida, y podemos acceder a ese lenguaje críptico para nosotros, hermético. Diego, por favor.
Yo creo que sí, doctor. Creo que podemos acceder, o al menos podemos intentarlo. Usted mencionaba el lenguaje inclusivo de las aves. Sí. Hay una investigación argentina de Gabo Mindin, un excelente científico y físico, estudia el dialecto de los chingolos. Los estudia a lo largo de toda Argentina, y los chingolos tienen acento. Algunos cantan cordobés, otros cantan sanjuanino, estoy exagerando un poco.
¿En serio que tienen acento?
Sí, 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 van haciendo dialectos diferentes y
ya
podemos
estudiarlo. Sí, increíble.
¿Cómo no?
Puedo estudiarlo in situ.
Sí podemos investigar a los animales y tratar de entenderlos a los más cercanos a nosotros y a los más lejanos. Por ejemplo, un bicho de lo más creativo, y seguimos con las aves, son los cuervos. los cuervos negros, los de Australia, los de Nueva Caledonia, uno les da un alambre y de pronto inventa un anzuelo para cazar lombrices.
Ah, impresionante.
Y eso lo hacen con un cerebro del tamaño de una arveja, así que hay esperanza.
Todavía estoy impresionado con los horneros, imagínate, que pueden hacer esa casita. ¿Quién les explicó cómo se hacía la casita?
Es instintivo y hay investigadores argentinos que están pidiéndole a la gente que saque fotos a nidos de horneros.
Se burlan de mí, me hacen bowling, me están haciendo bowling.
Muy buena la pregunta.
Y, bueno,
y además porque, no sé si notaron que el huequito de la casita del hornero está orientado, no es simétrico. Y ahora apareció en internet un grupo de científicos argentinos que están pidiéndole a la gente que en todo el país saquen fotos a los nidos para estudiar si tenemos horneros más de izquierda o más de derecha.
Ayer vi uno, pero para mí debe tener que ver con el viento o algo, el sol.
Algo natural tiene que ver.
No, sí. Ayer vi uno y no le saqué, pero te lo voy a sacar.
¿Cómo
te
no?
Te voy a colaborar.
Los castores, viste, en Ushuaia, que hacen diques en los ríos.
Y otro día, hablando del lenguaje inclusivo, ahora no da el tiempo, vamos a preguntarte por qué. Uno está en contra del machismo, pero el macho y la hembra se cortejan, hacen diferentes cosas. O sea, no tenemos por qué ser iguales para tener equidad de género, igualdad de derechos. Nadie tiene por qué dejar de ser lo que es. Cierra el doctor.
Diego, te quiero hacer una pregunta. Hay estudios sobre que la frecuencia del teléfono podría alterar el cerebro y de hecho está como posiblemente cancerígeno en la clasificación. ¿Vos crees que ahora que, digamos, es la primera generación que estamos irradiados por radiofrecuencias, que cambiará el cerebro, lo podrá alterar?
No, creo que no. De hecho, es una pregunta que suele surgir.
¡Qué tranquilidad!
Y los estudios son bastante inequívocos en que no tiene efecto, en que, por supuesto, es un experimento a largo plazo y hay que ver si una persona nace con un teléfono cosido en la oreja y está 20 años así, ¿qué le pasa? Pero que en el uso que le damos no hay ninguna evidencia seria de que realmente estas frecuencias puedan tener algún efecto importante sobre el cerebro. De cualquier manera, como todavía es un hecho en duda, por eso está en lista de presuntos efectos.
Y por último, y ahora me hizo pensar el doctor, lo que sí todavía no se sabe es qué va a pasar con estos niños chiquititos que antes de poder hablar tienen frente a ellos o una tablet o un teléfono de los padres y apretando un botón. Primero, no saben esperar, o sea, la paciencia te la debo. Sí. Y segundo, la proximidad, ¿no?, de esta pantalla. No se sabe el efecto sobre la visión, no se sabe.
Es lo que decíamos hace un rato, es luz para la cual no estamos preparados. Nosotros estamos preparados para salir al mundo y que haya sol, no que haya pantallas permanentemente. Con lo cual hay que tener un poco de cuidado. No es que haya un efecto conocido ya de las pantallas o el desarrollo de los chicos.
Pero poco a poco, poco a poco hay una vieja frase, lo poco agrada, lo mucho enfada, lo poco nunca va a estar mal. Mirá si te enterás un día de un estudio espeluznante. Ay, no, mi nene por suerte tenía límites. Se termina el tiempo que tenemos para hablar con Diego Golombek, porque fue un programa muy especial y porque él se tiene que ir, pero sos bienvenido aquí las veces que quieras. Para nosotros siempre un lujo. Se nos ocurren 578.000 preguntas, lo que habla de un cerebro plástico de nuestra parte, de una inquietud, porque el ser humano cuando pierde la curiosidad pierde una parte de la vida.
La humanidad.
La humanidad entera. Los científicos son para mí, por definición, gente curiosa.
Sí, y ¿no? Todos somos curiosos, con lo cual la ciencia nos puede pasar a todos.
Bueno, ojalá que la ciencia nos pase, que nos demos cuenta de cuán inmersos en ella estamos y que como país apostemos muchísimo a ella. Porque digo, pobre de la civilización que no plante el árbol cuya sombra no va a disfrutar. Así que pensemos en los que vienen. Gracias, Diego.
Muchas gracias a todos.
Nos informamos y volvemos. Gracias.